La furia del monzón, por Tía Guanzón. Capítulo 31. Al igual que había sido de los últimos nenavarenos en evacuar, Burduja fue de las primeras en regresar. Talasín lo vio como un acto calculado y estratégico. Necesitaban asegurar el dominio que las cosas volvían a la normalidad. ¿Y qué mejor forma de demostrarlo que ver a las Ayalachis reinar felizmente desde la bóveda celestial cuando regresaran a casa? Pero Talasín también opinaba que las cosas jamás regresarían a la normalidad. No cuando la grieta de vacío había resultado ser el aliento de un dragón gigantesco que yacía bajo la tierra. Me pregunto si todas las grietas eran iguales. Cabilonia, Malanzún. Viento, tempestad, lluvia y el resto. ¿Estábamos cosechando el aliento de los dragones todo este tiempo? Espero que no, dijo Kai Jitad, el rayán de Katao. Oh, no tengo ni idea de lo que haremos si deciden despertarse. El consejo de Urduja se había reunido 2 días después de la obscuridad de las lunas ausentes. Talasín por fin había salido de la cama solo para asistir allí, pero ya comenzaba a sentir el cansancio. Alaric apenas se había movido cuando ya había llegado la hora de zarpar desde Llantas hasta la capital, y no había tenido el valor de obligarlo a acompañarla a la reunión, especialmente no cuando necesitaba toda la energía posible para lidiar con su corte durante el baile de máscaras que tendría lugar la noche siguiente. «Creo que lo que el Devoramundos hace es una especie de estivación», dijo Ishan Baikar. «¿Reduce sus procesos metabólicos, quizás para extender su esperanza de vida?» Antes de esto, el dragón más antiguo que se conocía rozaba los 900 años, y supongo que Vakun se despierta una vez cada 1000 años, solamente durante una hora, pero expulsa más y más energía mágica cada vez que lo hace. Después el ciclo comienza de nuevo, aunque eso no explicaría todas las otras veces que la grieta de vacío se ha activado antes de que eso ocurriera. Ishan trataba de conciliar la ciencia en el folclore, pero Talasín solo sabía lo que había presenciado en la mirada del Devoramundos. «Exhala el vacío voraz cada vez que sueña», dijo, «con la batalla y con ella». El resto de los miembros del consejo parecían algo incómodos. Luf Rasmi, la tía de Suracuel y la mano derecha de Urduja, se tocó de forma nerviosa los anillos de ópalo que llevaba en los dedos. «Si realmente tuvo lugar una batalla, ¿cómo lograron nuestros ancestros guiar a una bestia como esa hasta el volcán?» «Había otros etermantes en Enavar en aquel entonces», dijo Jitad. «No solo los encantadores. Quizás fue así como pudieron hacerlo». Se subió las gafas más arriba sobre el puente de la nariz. «Quizás deberíamos matarlo». Le echó un vistazo a Talasín con una mirada esperanzada, de una manera que le recordó a su promesa de alianza, en un pasillo iluminado de forma tenue y rodeado de retratos. «De ninguna manera», dijo Urduja. «Necesitamos la grieta de vacío. Es nuestra arma más poderosa, única en todo Lir». «Yo no diría que ya sea muy única, Harlican», respondió Jitad. «Debo recordarle que Quesad se ha hecho con... Aún no sabemos cómo mantienen su suministro», replicó Urduja. «¿Qué ocurriría si la grieta de vacío desapareciese para siempre y los corazones de Éter de Nenavar se acabaran? El Imperio de la Noche será la única nación en todo el mundo que cuente con esa tecnología. Me niego a darle a nadie tal ventaja sobre nosotros, se traten de nuestros aliados o no. En especial cuando planeamos traicionar a dichos aliados», pensó Talasín, pero no lo dijo en voz alta. Jitab era el único noble allí presente que no estaba al tanto del trato de Nenavar con Sardovia. Y así debía seguir, ya que su grupo de disidentes podrían usarlo en contra de Urduja de alguna forma. Pensar en la guerra venidera hizo que el estómago se le agriara. Pero su conversación con Alaric en el puente antes del eclipse le había dejado claro que no estaba preparado para considerar la paz con Sardovia. Y probablemente jamás lo estaría. Lo máximo a lo que podía aspirar era salvarle la vida. Una vida que no la incluía a ella, no después de lo que iba a hacer, de lo que tendría que hacer. Talasín se obligó a guardar a Alaric en una pequeña caja en el interior de su mente, cerrándola momentáneamente por completo. Lo importante era seguir avanzando y necesitaba que aquella reunión terminara. «No tenemos que matar nada», declaró entonces. «Hemos comprobado que se puede razonar con Vakun. Tan solo necesitamos que ese conocimiento se mantenga hasta... Hasta la próxima vez. Le tembló un poco la voz. Un milenio era demasiado tiempo. Pero puede razonarse con él antes de que exhale en la noche del eclipse séptuple. Preguntó Jitad y Talasin captó la forma en que se dirigió a ella de forma más amable que a Urduja. O nuestros descendientes aún necesitarán la magia del eclipse para frenar la época yerma. No hay nada que nos asegure que tendremos acceso a ello en 1000 años. Podríamos tratar de asegurarnos, dijo de forma vacilante Ishan. La etermancia se hereda a través de la sangre. No sabemos si las propiedades conductoras de la magia del eclipse están en la sangre de la casa Ibralis o de la casa Osinast, pero... Bajó la mirada hasta su regazo, como si de repente le pareciera que sus manos eran sumamente interesantes. Podemos preservar ambas si la línea sucesoria de su Alteza y el Emperador de la Noche no se interrumpe. Se produjo un grito ahogado colectivo por parte de Luf, Niama y el Agpi. La Saya Lachis era demasiado astuta como para mostrar tal emoción, pero sí que se tensó ligeramente. Pero el príncipe que se había mantenido en silencio durante toda la reunión y que sinceramente había tenido aspecto de estar algo aburrido, en ese momento parecía totalmente horrorizado. Talasin, o la chica que Talasin había sido antes, también habría estado horrorizada. Se habría sonrojado por completo. Habría comenzado a balbucear y habría despotricado contra la mera idea de tener un heredero con Olari Kosinast, cuando ya había tenido que casarse con él, y cuando un día destruiría su imperio. Pero Talasin había aprendido alguna que otra cosa de su abuela. Observó al Rayan Jitav, que estudiaba la reacción del resto de los miembros del consejo con el ceño ligeramente fruncido. Podría escucharse hasta el vuelo de una mosca, comentó Jitav de forma distraída. La Lachisca y el Emperador de la Noche ya están unidos en matrimonio y obligados a preservar el linaje. Ciertamente este objetivo no es nada nuevo ni muy alejado de lo que ya ha impuesto, ¿no es así? Talasin se esforzó a esbozar una sonrisa calmada y ligeramente divertida. Tendrá que perdonar a mi padre, Rayan Jitav, cuando se trata de su única hija no soporta este tipo de conversaciones. El Agpi tosió. Eso es cierto. Se dejó caer contra el respaldo de la silla. Urduja comprobó el reloj que había en la pared de forma intencionada. Nos reuniremos de nuevo para discutir este tema más adelante, dijo. Alonsina ya está lo suficientemente ocupada preparando llantas para la celebración de mañana. La forma en que le sostuvo la mirada a Talasin de forma breve lo dejó muy claro. La próxima vez que hablaran de aquel tema, no sería en presencia de Kai Jitaf. Alaric no había esperado ni tampoco quería que los nenavarenos se postraran a sus pies por salvarlos de la amenaza fantasma que era la época yerma, pero habría estado bien que el sastre real mostrara algo de gratitud. Sin embargo, cuando dicho sastre irrumpió en llantas aquella tarde, Alaric tuvo que soportar varios minutos de humillación, como siempre. Podría haberlo soportado todo mucho mejor si hubiese dormido lo suficiente, en lugar de que lo despertara de forma brusca el chillido incesante de un págalo ante la ventana de su dormitorio. El animal le entregó la noticia de que su nave de tormenta había regresado a Puerto Samao tras huir del vacío voraz con el resto de los navíos nenavarenos. Por si fuese poco, en cuanto Belroc vio la cicatriz en la cara de Alaric, se quedó bastante pálido, pero el sastre se recompuso rápidamente. Aun así, aquella reacción no hizo nada en absoluto por mejorar la pobre opinión que Alaric ya tenía del hombre. Creo que con esto concluye nuestra última prueba, Su Majestad, le dijo Belroc a Alaric, mientras un ayudante guardaba el traje para el baile de máscaras en un baúl. Le haré algunas alteraciones y le entregaré el conjunto al completo mañana. ¿Quieres decir que aún no está terminado? Le espetó a Alaric. Me enorgullezco de otorgarle a cada prenda que abandona mi taller una calidad perfecta, le dijo Belro con una arrogancia gélida. Hay algunos detalles menores que podrían mejorarse. Por supuesto, alguien que no sea un experto podría pasarlos por alto fácilmente. Alaric sabía por dónde podía meterse Belroc sus detalles, pero estaba deseando que aquel desagradable encuentro terminara lo antes posible. Abandonaron su estudio obligados a caminar juntos, envueltos en un silencio incómodo, dado que ambos se dirigían escaleras abajo, y con los ayudantes de Belroc pisándoles los talones. Por un azar del destino se encontraron con Talas y Niñama en el vestíbulo. Una vez que se hubieron saludado todos, Belrock se giró hacia Niama con un grito entusiasmado. ¡Daya Langsun! ¡Mi luz, mi musa! ¡Ay, venga ya, Belrock! Le dijo Niama, pero no dudó ni un instante en agarrarse al brazo del sastre con una sonrisa encantadora. Su Alteza y yo acabamos de terminar de pulir los detalles del plano para los asientos del baile de máscaras. ¡Ah, los nobles no saben divertirse! La regañó Belrock. ¿Qué sería de la vida sin una crisis diplomática de vez en cuando? Sinceramente dudo que la Daya Razmi pueda soportar nada más en este momento. Soltó Niama y Belrock estalló en una sonora carcajada. Aunque parecía bastante animada antes, durante el consejo, el milagro de haber evitado la época yerma. Se giró entonces hacia Alaric. Si la cicatriz de su cara le parecía molesta, no lo mostró en absoluto. Por cierto, muchas gracias por eso, Su Majestad. ¿Cómo estás? Soltó Alaric, que se giró hacia Talasin. Lo preguntó como si llevaran muchísimo tiempo sin verse, como si no vivieran juntos. Antes de poder retractarse de esa pregunta tan estúpida, ella le respondió: Bien. Aunque tenía la mirada puesta en sus zapatos. Me alegro, dijo él. ¿Y tú? Estoy bien. Alaric era ligeramente consciente de que Belrock alternaba la mirada entre Talasin y él, fascinado y horrorizado a la vez. ¿Le apetece tomarse un té, maestro Belrock? Preguntó de repente Niama, que arrastró al sastre sin esperar una respuesta. Su Alteza, Su Majestad, los veré en el baile de máscaras. Pero, trató de protestar Belrock mientras Niama se lo llevaba por las puertas del castillo. Sus ayudantes se inclinaron ante Talas y Alaric y también se marcharon. De hecho, yo tenía un té preparado, murmuró Talas sin que le echó una mirada ligeramente entristecida al lugar vacío que la Daya Langsun había ocupado. Supongo que no te apetecerá unirte a mí, ¿verdad? Le llevó un momento demasiado largo percatarse de que su esposa le hablaba a él. Claro. Espero no haber sonado demasiado ansioso. Talasin guió a Alaric a un pabellón decorado con caracolas de mar, en el jardín de hibiscos en el que en una ocasión había interrumpido la reunión de Talasin y las demás damas del dominio. El té escogido para ese día era de un color cerúleo, preparado a raíz de pétalos de flor de guisante de mariposa. Era el favorito de Niama, pero a Talasin todos le sabían igual. Alaric sirvió el té y le dieron un sorbito. Como siempre, Talasin trató de no fruncir el ceño ni arrugar la nariz. Alaric la miró con la cabeza inclinada desde el otro lado de la mesa. No te gusta el té en absoluto. Es agua con hojas, dijo a la defensiva. Alaric sonrió. Entonces, ¿por qué lo sirves? Porque los lores y ladies esperan que lo haga. ¿Pero qué te tomarías tú? Talasin se mordisqueó el labio inferior mientras pensaba en la respuesta. Supongo que un chocolate caliente. En ese momento fue Alaric el que puso una mueca, pero hizo llamar a uno de los sirvientes y le dio unas instrucciones precisas para que prepararan una olla de chocolate caliente. Talasin decidió no decirle que entre la nobleza del dominio no era nada adecuado tomar chocolate a esa hora. Lo cierto era que le gustara que fuese tan considerado, así que decidió disfrutar de ello. Y cuando la olla del humeante e intenso líquido dulce llegó, se animó de forma significativa. Eres la heredera del trono Nenavareno, comentó Alaric mientras bebía su té, y Talasin le daba un sorbo a su chocolate caliente. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. De hecho, podrías marcar una nueva tendencia. Ninguna que te guste a ti por la cara que has puesto. Ah, sonrió de una forma que hizo que la luz del sol brillara con más intensidad. ¿Te diste cuenta? Tú te has dado cuenta de lo mío antes, le dijo ella. Pensaba que se me daba mejor disimular lo poco que me gusta. Es por una cosa que haces, es como. Se rascó la mandíbula como si se avergonzara un poco. Alzas la barbilla de un modo concreto cuando aguantas una circunstancia que no te gusta. Bueno, a ti te tiembla el ojo. Sintió un escalofrío de intranquilidad al pensar que alguien pudiese conocerla de una forma tan nimia pero tan íntima a la vez. No estaba segura de si el hecho de que ella también lo conociera de esa forma mejoraba o empeoraba la situación. En ese momento, sin embargo, el ojo de Alaric no temblaba. En su lugar, cuando sonrió ampliamente, se le arrugó la piel alrededor de los ojos. No entendía por qué aquello la dejó un poco sin aliento, como si acabara de besarla. «¿Me habría temblado el ojo si hubiese ido a la reunión del consejo?» le preguntó. «¿De qué? ¿Estás bien?» Talasin se atragantó con el chocolate. Antes de que Alaric pudiera levantarse de la silla para ir a comprobar si estaba bien, alzó la mano para decirle que sí lo estaba. «Te habrían temblado los ojos, los dos», le dijo con la voz tomada mientras se limpiaba la boca con la manga. Quiso castigarse a sí misma por olvidarse de que para eso estaban las servilletas. Le contó lo que Ishan Baikar había sugerido para que el linaje Osinaz de Ibrali se preservara y así poder frenar la siguiente época yerma. Se lo contó a pesar de lo incómodo que era, y se lo contó porque al final se habría enterado. Y también se lo contó porque una parte de ella sentía que aquello era lo único sobre lo que podía sincerarse sin arriesgar la seguridad ni la vida de nadie más. Alaric encajó la noticia con un gesto serio, pero no le tembló ninguno de los dos ojos. «Hoy ha sido la primera vez que han sacado el tema», añadió de forma apresurada. «Jamás se me había pasado por la cabeza. Me tomé el preventivo todas esas veces». «Talasin», dijo en un tono demasiado calmado, en su opinión, pero bastó para que parara de hablar. Alaric tomó aire con tranquilidad. «En el fondo siempre supe que en algún momento tendríamos que hacer esto. Los dos reinos necesitan herederos, y con el tiempo esa necesidad se volverá imperativa para nuestras respectivas cortes. Este nuevo plan no cambia lo que ya se daba por hecho cuando nos casamos». Su mundo dio un vuelco y se volvió frágil como el cristal. Hijos, con Alaric. Un hijo para Kesad y una hija para Nenavar. Veo aquel futuro ante sus ojos, unas imágenes nebulosas y sin rostro. «Lo único que pido», dijo él, «es que esperemos hasta que la situación del continente se haya estabilizado. Si hay un niño, no deseo que crezca durante la guerra. Como nosotros». Las pesadas palabras se quedaron flotando entre ellos. Talasin no miraba al emperador de la noche en ese momento. Tan solo veía al chico al que habían enviado al frente demasiado pronto, como ella, y que entendía lo que eso conllevaba. Tan solo veía al hombre decidido a ser mejor que el pasado. «Sería tan fácil amarte en otra vida». Aquel pensamiento brotó en su interior con un sentimiento nostálgico, y entonces la atravesó, así que lo apartó. «Sí», dijo ella. «Me parece bien esperar, mientras que estemos de acuerdo entonces». Alaric observó el jardín a su alrededor, la abundancia de flores naranjas y rojas, con sus grandes pétalos que caían como faldas. Miró también los caminos de guijarros que atravesaban una hierba de un intenso color verde. Era pintoresco e idílico, y real. «Después de todo, hemos llegado hasta aquí», caviló Alaric, que pronunció los pensamientos de Talasin en voz alta. «Durante los últimos 5 meses, la obscuridad de las lunas ausentes ocupaba casi todos mis pensamientos. Fue el cimiento sobre el que se construyó el tratado de nuestro matrimonio. Y ahora se ha acabado. Y el tratado ha servido a su propósito». Percatarse de aquello fue como un golpe. Agarró la taza que tenía entre las manos con demasiada fuerza. El remanente sardoviano y los aliados que habían reunido actuarían entonces. Alaric se enteraría de que siempre habría pretendido traicionarlo. Tendrían que tomarlo como prisionero, ya que era la única forma, o quizás el exilio. «¿Qué ocurre?» La miraba con docilidad en sus ojos grises, una mirada marcada por la preocupación que sentía y que ella no merecía. Solo pensaba en el plano de los asientos. ¿Qué era otra mentira más? «¿Los detalles que ha mencionado la Daya Langsun?» preguntó Alaric. «Sí», dijo Talasin, a pesar de las grietas que se abrían en su pecho. Continuó contándole los problemas que Niama y ella habían discutido tras el consejo. Cosas insignificantes, pero Alaric la escuchó con total atención, haciendo algún comentario aquí y allá. El aire estaba cargado de perfume y polen, y el cielo era tan azul como el té que Alaric bebía. Había momentos, solo fragmentos de algunos momentos en los que se permitía a sí misma creer que aquellos días durarían para siempre, que no había tormenta alguna acechando en el horizonte ni telaraña que atravesar, que siempre podría ser así.